Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boenews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, como siempre, noticias. Después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día 5 de marzo en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos segmento del programa Vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que mantenga en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El gobierno indonesio preparará un programa de capacitación especial de revolución mental para administradores estatales y funcionarios públicos para satisfacer las necesidades de la era actual de la globalización. El ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, organizará un programa de transporte público para las personas que regresarán a sus hogares durante el Idul Fitri de 2018, como localmente conocido como mudik. El gobierno está trabajando en un plan de financiación de fondos de pensiones de funcionarios del gobierno para mejorar el bienestar de los pensionistas, dijo el ministro de Reforma Administrativa y Burocrática, Asman Abnur. El ministro de Asuntos Internos, Cahyokumolo, ha expresado su apoyo a la policía indonesia en el manejo de las noticias falsas o hoax y el discurso de odio o hate speech en las redes sociales. La comunidad china en la capital Jakarta celebró un carnaval para celebrar Cap Gomeh, hoy el Año Nuevo Lunar. Las noticias en detalle. El gobierno preparará un programa de capacitación especial de revolución mental para administradores estatales y funcionarios públicos para satisfacer las necesidades de la era actual de la globalización, especialmente la revolución industrial 4.0, afirmó un alto ministro. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Panjaitan, señaló en una declaración escrita recibida aquí el sábado después de una reunión de coordinación en su oficina sobre el plan, que ahora es el momento de cambiar la forma de pensar de Indonesia para enfrentar los desafíos de la revolución industrial 4.0 y cómo podemos trabajar como un equipo. Dijo que inicialmente que su equipo invitará a 1,000 participantes. Él dijo que el presidente quiere que todos los escalones y ministerios estén representados. Por lo tanto, el programa de capacitación no solo será para los niveles escalones primero, segundo, tercero y cuarto, sino también para los ministerios, los particulares y las organizaciones no gubernamentales. Señaló que se espera que todas las partes participen en el programa para llegar a un consenso común sobre la mentalidad correcta o las medidas que se tomarán para garantizar el progreso de la nación. Panjaitan remarcó que la idea surgió luego del llamamiento del presidente Joko Widodo a un acuerdo sobre la mentalidad correcta y los pasos a seguir para enfrentar los desafíos de la era actual de la tecnología digital. Compartiendo la visión de Panjaitan, el ministro coordinador de Economía, Darmin Nasution, ha resaltado la necesidad de hacer preparativos adecuados para garantizar el éxito del programa. Expresó su preocupación por el hecho de que varias personas aún no estaban listas, especialmente si solo hablaban de teoría y no la ponían en práctica. El programa de revolución mental ha sido diseñado después de que uno hubiera aplicado con éxito por el Ministerio de Recursos Humanos para mejorar la competencia y las habilidades de la fuerza laboral de Indonesia para enfrentar los desafíos de la revolución industrial 4.0. El ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi, organizará un programa de transporte público para las personas que regresarán a sus hogares durante el Idul Fitri de 2018, conocido localmente como Mudik. Esto se hace para reducir el número de viajeros que viajan a casa usando motocicletas. Budi, en la calle Tamrin en el centro de Jakarta el domingo 4 de marzo, dijo que su equipo controlará el periodo de vacaciones y cuando esté en su apogeo. Su lado implementará las restricciones, el uso de motocicletas para el regreso a casa de Idul Fitri, en tiempo pico del regreso a casa. Budi, sin embargo, no especificó las restricciones en el uso de motocicletas, pero el Ministerio de Transporte ha preparado la infraestructura para las vacaciones de Idul Fitri. El Ministerio de Transporte está actualmente coordinando con otra agencia para discutir la política. Budi afirmó que el transporte público gratuito será más masivo que el año anterior, por lo que se impondrán restricciones a los motocicletas durante el regreso a casa de Idul Fitri. Ministerio de Transporte registró que hasta el 71% de los accidentes durante el regreso a casa fue causado por una motocicleta en los últimos años. La mayoría de los accidentes ocurren durante el contraflujo. Por lo tanto, el gobierno exige al ciudadano que no use motocicletas como el medio de transporte para el regreso a casa, e invita a la industria de la motocicleta a organizar el programa de regreso a casa con autobuses y camiones. El gobierno está trabajando en un plan de financiación de fondos de pensiones de funcionarios del gobierno para mejorar el bienestar de los pensionistas, dijo el ministro de Reforma Administrativa y Burocrática, Asman Abnur. Según el ministro de Reforma Administrativa y Burocrática, el fondo de pensiones recibido por un funcionario jubilado es actualmente pequeño para financiar su vida cotidiana. Asman, después de asistir al lanzamiento de un programa de servicio comunitario en línea en Jakarta el domingo 4 de marzo reveló que el funcionario de escalón primero, cuyo ingreso es de alrededor de 40 millones de rupias, una vez que se jubile, solo recibe 4,5 millones de rupias por mes. Hasta ahora, el gobierno paga a los funcionarios jubilados usando el esquema de reparto. El gobierno determina un salario de jubilación del 75% de su último salario básico. Hace que los gastos del gobierno sigan aumentando a medida que el número de pensionistas aumenta cada año. En el sitio de web R&D del Ministerio de Hacienda menciona que de 60 billones de rupiah para jubilados, alrededor de 10 billones de rupiah provienen de contribuciones y el resto proviene del presupuesto estatal. En 2013, el gobierno ha planeado pagar con un esquema totalmente financiado como una empresa privada. Los empleados y el gobierno comparten la larga de las cuotas, pero el plan era crudo. Según Asman, el fondo será administrado por el gobierno y entregado completamente a los funcionarios públicos cuando se jubilen. El ministro de Asuntos Internos, Cahyo Kumolo, ha expresado su apoyo a la policía indonesia en el manejo de las noticias falsas o hoax y el discurso de odio o hate speech en las redes sociales. Apoyó las medidas adoptadas por la policía de Indonesia. Cahyo Kumolo en Semarang el sábado por la noche elogió a la policía por ser receptiva y rápida al abordar los problemas y por el plan de la policía de establecer un equipo de trabajo para contrarrestar el engaño en las redes sociales. El público podría usar las redes sociales para criticar, pero no debe ser un insulto, una condena ni una calumnia. El Ministerio del Interior, en comparación con la policía, se ha comprometido a erradicar las noticias falsas, en particular las que dañen la unidad nacional. Mientras tanto, tropas cibernéticas del Departamento de Investigación de Crímenes de la Policía arrestaron a un residente de Lombok, Nusa Tenggara Occidental, con inicial KJ de 40 años de edad, por presuntamente difundir discursos de odio y humillar al presidente Joko Widodo a través de su red social Facebook. La comunidad china en la capital Jakarta celebró un carnaval para celebrar Cap Gomeh. Marcó el final de la celebración del Año Nuevo Chino aquí el domingo. El evento contó con la presencia de varias personalidades nacionales como el presidente de la Cámara, Bambang Susatyo, el ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura, Puan Maharani, presidente de la Asamblea Consultiva Popular, Zulkifli Hasan, presidente del Consejo Regional de Representantes, Usman Sabta, y otros invitados. El carnaval presentó espectáculos culturales chinos, así como un desfile cultural que representa culturas de diversas partes del archipiélago. El presidente de la Cámara de Representantes, Bambang Susatyo, dijo que los espectáculos culturales de varias partes del archipiélago y combinados con espectáculos culturales chinos son parte de la riqueza cultural del país. Bambang Susatyo dijo que la comunidad china también era parte inseparable de la nación Indonesia. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, RRI World Service, Voice of Indonesia, con el comentario. Esta vez se trata del tema La esperanza para el nuevo cuerpo nacional de narcóticos. El jueves, el 1 de marzo de 2018, el presidente indonesio Joko Widodo inauguró al inspector general de la policía Heru Winarko como jefe de la Agencia Nacional de Narcóticos, o BNN por sus siglas en idioma indonesio. En el Palacio Estatal de Jakarta, Heru Winarko reemplaza al comisionado de policía general Budi Waseso, quien se jubilará. Al ver su historia, Heru Winarko no es una figura fortuita en la institución policial. Heru se graduó de la Academia de la Policía en 1985. La carrera del hombre nacido en Jakarta el 1 de diciembre de 1962 es bastante brillante en la policía. Varios cargos ocupados por Heru Winarko incluyen diputado para la Comisión de Erradicación de la Corrupción y personal experto en ideología y constitución en el Ministerio de Coordinación de Asuntos Políticos, Legal y de Seguridad. Pero hay dudas en algunos círculos sobre la capacidad de Heru Winarko como nuevo jefe de la Agencia Nacional de Narcóticos. Esto puede ser que las posiciones anteriores no están directamente relacionada con los problemas de drogas. ¿Puede Heru Winarko combatir el tráfico de drogas en Indonesia e incidir en los logros, así como un Budi Waseso o incluso mejor? El presidente Joko Widodo dijo una vez que Heru fue elegido para esta función debido a su formación en la Comisión de Erradicación de Corrupción. Se cree que Heru tiene la integridad necesaria para el puesto, considerando que la circulación de dinero en este negocio malo es muy grande y seductora. El presidente indonesio Joko Widodo también espera tener buenos estándares traídos de la Comisión de Erradicación de Corrupción para que la Agencia Nacional de Narcóticos se convierta en una institución más profesional que antes. La investigación realizada por la Agencia Nacional de Narcóticos con Depok Health Research Center de la Universidad de Indonesia muestra que casi 6 millones de ciudadanos indonesios entran en una trampa de narcóticos. El rango de su edad era bastante amplio, desde los estudiantes de escuela primaria hasta la edad adulta. Si esto no se soluciona de inmediato, Indonesia podría perder una generación debido a la influencia de las drogas. El número de usuarios, especialmente drogadictos, provocó que los traficantes y traficantes de drogas importen cada vez más bienes ilícitos a Indonesia. El último caso fue el descuido de una distribución de drogas de 1,6 toneladas de un barco de pesca taiwanés de bandera taiwanesa en las aguas del archipiélago de Riau. El diputado de Prevención e Inspector General de BNN, Johardi Wirogyoto, en una discusión en julio de 2017 dijo que el uso de narcóticos en Indonesia es el más grande en Asia. Durante su periodo del jefe de BNN, Budi Waseso han hecho muchas cosas y divulgaron con éxito la distribución de narcóticos. Durante 2016 y 2017, BNN confiscó 100 toneladas más de drogas de varios tipos y manejó 807 casos y arrestó a más de 1.200 sospechosos. BNN también logró descubrir 46 tipos de narcóticos nuevos, incluso en el año 2016. BNN mató a tiros a 79 traficantes de drogas por pelear cuando fueron arrestados. Además, también hay casos exitosos de lavado de dinero que provienen de medicamentos que ascienden a casi 10 billones de rupias. BNN ha establecido la Fuerza de Tarea Antinarcóticos en todas las regiones de Indonesia, integrada por estudiantes, agencias gubernamentales y privadas y el público. Este logro no solo muestra el logro de Budiwaseso, sino que también muestra que las drogas se han convertido en el principal enemigo del Estado, especialmente para la generación más joven. Los datos muestran que cuán terrible fue la embestida de las redes de drogas en Indonesia. Los trabajos pesados esperan al inspector general de la policía Herubinarco como el nuevo jefe de la Agencia Nacional de Narcóticos o BNN. Con suerte, Herubinarco puede continuar la tarea de erradicar mejor las drogas. Indonesia debe estar libre de tráfico de drogas. Bueno, estimados al escuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarnos en el programa de Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento que ocurrió el 5 de marzo de 1953. Joseph Stalin, líder de la Unión Soviética, murió. Joseph Vissarionovich Stalin fue el líder de la Unión Soviética desde mediados de la década de 1920 hasta su muerte el 5 de marzo de 1953. Con su posición como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, fue efectivamente un dictador. Stalin fue uno de los primeros 7 miembros del Politburó, fundado en 1917 para administrar la revolución bolchevique junto con Lenin, Zinoviev, Kamenev, Trotsky, Sokolnikov y Bubnov. Bajo el gobierno de Stalin, el concepto de socialismo en un solo país se convirtió en el principio principal de la sociedad soviética. Este caso contradice la visión de León Trotsky de que el socialismo debe extenderse a través de la revolución internacional de manera continua. Reemplazó la nueva política económica introducida por Lenin a principios de la década de 1920 con una economía dirigida altamente centralizada, libró un periodo de industrialización y colectivización que dio lugar a una transformación masiva de la Unión Soviética, de una sociedad agraria a una industrial. Sin embargo, el cambio económico también coincidió con el encarcelamiento de millones de personas en el campo de trabajos forzados de Gulag. La agitación inicial en la agricultura interrumpió la producción de alimentos y contribuyó a la hambruna soviética de 1932 hasta 1933, conocida como el Holodomor en Ucrania. Pasamos al acontecimiento que sucedió el 5 de marzo de 1970, el Tratado de No Proliferación Nuclear entró en vigor. El Tratado de No Proliferación Nuclear es propuesto por Irlanda. El tratado firmado el 1 de julio de 1968 es un acuerdo que limita la posesión de armas nucleares. La mayoría de los estados soberanos siguen este acuerdo, habiendo sido ratificado por Gran Bretaña, la Unión Soviética, los Estados Unidos y otros 40 países. El Tratado de No Proliferación Nuclear entró en vigor en el 5 de marzo de 1970. Terminamos con el acontecimiento que ocurrió el 5 de marzo de 2013. Nicolás Maduro asumió el cargo de presidente después de la muerte de Hugo Chávez. Nicolás Maduro Moros, mejor conocido como Nicolás Maduro, es un político venezolano que se desempeñó como el quinto presidente venezolano desde 2013. Fue un ex conductor de autobús que más tarde se convirtió en un líder sindical antes de ser elegido para convertirse en miembro de la Asamblea Nacional en 2000. Fue nombrado en varios cargos en el gobierno venezolano bajo el liderazgo de Chávez, entre ellos como ministro de Relaciones Exteriores de 2006 y vicepresidente en 2012. Ha sido descrito como el administrador y político más capaz en el círculo interno de Chávez. Después de que se anunció la muerte de Chávez el 5 de marzo de 2013, ese mismo día Nicolás Maduro asumió de inmediato el cargo de presidente de acuerdo con la decisión del Tribunal Supremo basada en la interpretación del artículo 233 de la Constitución de Venezuela. Estimados oyentes, así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Yakarta. Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, RRI World Service Voice of Indonesia con el segmento de Mi Indonesia. El tema del segmento de Mi Indonesia de hoy es para aumentar la inversión, el Ministerio de Industria forma grupo de trabajo. El Ministerio de Industria estableció la fuerza de tarea para la implementación acelerada del sector industrial. El grupo de trabajo se formó como seguimiento de la emisión del Reglamento Presidencial número 91 de 2017 sobre acelerar la implementación de hacer negocios. Jefe de la Agencia de Investigación y Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria, Ngakan Timur Antara, en Jakarta el viernes, dijo que este grupo de trabajo realizará la escolta y la aceleración de la finalización de la licencia del sector industrial para la inversión en el sector industrial. Ngakan explicó que para aumentar la inversión en el sector industrial, varias estrategias que debe llevar a cabo el Ministerio de Industria son optimizar la utilización de las facilidades fiscales, tales como tax holiday, Tax Allowance y Exención de Derechos de Importación de Bienes de Capital o Materias Primas. Además, el Ministerio de Industria ha propuesto un avance de nuevas instalaciones para actividades de inversión en forma de superdeducción para actividades de investigación y desarrollo y vocación, así como una reducción del impuesto al valor agregado para industrias intensivas en mano de obra que pueden absorber más de 1,000 personas. Además de la inversión, el esfuerzo continúa del gobierno es impulsar las exportaciones. Según Ngakan, como estrategia inicial para aumentar las exportaciones, el Ministerio de Industria identificó las 15 industrias prioritarias orientadas a la exportación para 2018, cubriendo la industria de procesamiento de aceite de palma y sus derivados, industria de alimentos y bebidas, industria del papel y productor de papeles, industria de crumb rubber, chantas y guantes de goma, así como industrias de madera y productos de madera. Además, productos textiles y textiles, calzado, cosméticos, industrias de jabón y limpieza, industria del automóvil, industria del cable eléctrico, industria de tuberías y tuberías de hierro, industria de máquinas, herramientas agrícolas, industria eléctrica, electrónica, industria de la ojería, industria artesanal. Afirmó que también fomenta la expansión de las exportaciones a mercados no tradicionales como los países de América Central y del Sur, el Caribe, Europa Central y Oriental y sus organizaciones regionales, África, Medio Oriente y países de todo el Océano Índico con mercado potencial genial para trabajar. Otras estrategias a través del cabildeo y las negociaciones en el marco de la intensificación de la cooperación bilateral y multilateral mediante la reducción de barreras arancelarias y no arancelarias para facilitar la penetración en el mercado. Los esfuerzos mejorados son la facilitación de la promoción del producto y la correspondencia comercial en nuevos destinos de exportación. Ngakan agregó que hay instalaciones de financiación de exportaciones que deben optimizarse para mejorar la competitividad de los precios en los países de destino de las exportaciones. Mientras tanto, el ministro de Industria Airlangga Hartarto, en una conferencia pública en la Universidad Syah Kuala, Banda Aceh, el 25 de febrero de 2018, dijo que el poder económico de Indonesia es considerado como uno de los actores clave para impulsar el crecimiento económico global. Indonesia puede contribuir con un 2,5% al crecimiento mundial. Los logros superaron a Corea del Sur, Australia, Canadá, Inglaterra, Japón, Brasil y Rusia. Según los resultados del análisis del Foro Económico Mundial, Asia está dominando cada vez más el crecimiento mundial en 2017 y se espera que sea el próximo año. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia. Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de La Belleza de Indonesia. Como siempre, pueden escuchar nuestro programa a través del streaming en www.boynews.it. Hoy presentaremos la tradición de Kamomose en sureste de Sulawesi. Así que quédense con nosotros solo en la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Estimados radioescuchas, Dios creó las criaturas vivientes en parejas. En la era moderna como lo es hoy, ha habido muchas formas en que las personas pueden encontrar a su alma gemela, por ejemplo, usando una variedad de redes sociales. Indonesia es rica en cultura, costumbres y tradiciones. Una de las tradiciones que existe en Indonesia es la tradición que se relaciona con las actividades de casamentero. La tradición de buscar a un alma gemela de la región de Wakatobi del sureste de Sulawesi se llama la tradición de Kabuenga, una tradición de matrimonio robado que está aún conservada por la gente de Banyuwangi, la tradición Omed-Omedan de Bali, especialmente en Banjar Kaya, la comunidad urbana de Sesetan, sur de Denpasar, y la comunidad de Lakudo, el distrito de Buton Central, la provincia de sureste Sulawesi, tiene una tradición de buscar a alma gemela llamada Kamomose. Estimados oyentes, Kamomose se deriva de la palabra komomo, que significa flores que están en ciernes o casi floreciendo, y la palabra poese, ose, que significa alineado regularmente. Literalmente, Kamomose es una tradición en la que las adolescentes se sientan en fila para ser luego presentadas a los jóvenes del pueblo. Esta tradición generalmente se lleva a cabo después de que la gente local celebra las fiestas de Lebaran, el fin de Ramadán. Estimados oyentes, al comienzo de esa procesión de la tradición, las chicas de la aldea permanecen recluidas durante 6 días y 6 noches por los padres o los ancianos de la aldea a quienes se les encomienda el cuidado de ellas. Después de eso, las chicas se aplicarán un maquillaje como la novia con una ropa típica de Buton. Más tarde salieron de la casa y se alinearon con las otras chicas cara a cara, llevando un recipiente como una palangana. En esta procesión es una reunión entre la chica y el joven de la aldea. Si el joven está interesado en una chica, arrojará el maní en el recipiente que trajo la chica. Además del maní o cacahuete, el joven también puede poner dinero u otros objetos preciosos. Estimados oyentes, la próxima procesión es que la chica consulta con su familia para elegir y obtener la aprobación de su familia. Si estuvo de acuerdo, entonces el programa continuaría con la etapa de conocimiento y luego a un nivel más serio, como una propuesta de matrimonio o incluso para casarse. Esta tradición todavía es aplicada por la gente local. Estimados oyentes, así fue el programa de la belleza de Indonesia sobre la tradición de Kamomose del sureste de Sulawesi. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Hasta luego. Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio. Es bueno verles a ustedes de nuevo en el programa de Vamos a hablar en indonesio. Un programa que presenta los vocabularios indonesios y les guía para conversar en idioma indonesio. El programa de Vamos a hablar en indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República de Indonesia RRI, con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es The Hotel, o en español significa en el hotel. Felicidades por seguir. A continuación, le daré el ejemplo de una conversación titulada The Hotel, o en el español significa en el hotel. Como de costumbre, voy a decir la oración por oración dos veces lentamente. Pueden seguir después de mí. Esta conversación es entre Tony, quien es de Inglaterra, y la recepcionista del hotel. Estimados oyentes, escuchamos las conversaciones a continuación. Tony, selamat siang, significa en español buenas tardes. La recepcionista del hotel. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu, significa en español. Buenas tardes, ¿hay algo que pueda ayudar? Tony, saya sudah memesan kamar melalui aplikasi, significa en español. He reservado la habitación a través de la aplicación. La recepcionista del hotel. Baik, saya periksa sebentar atas nama siapa. Significa en español. De acuerdo, lo reviso por un momento. ¿En nombre de quién? Tony. Tony. Significa en español. Tony. La recepcionista del hotel. Baik, ¿boleh saya pinjam paspornya? Significa en español. ¿Puedo, por favor, puedo pedir prestado de su pasaporte? Tony, silakan. Ini paspor saya. Significa en español. Por favor, esta es mi pasaporte. La recepcionista del hotel. Baik, nama Anda sudah ada, kamar Anda nomor 510. Significa en español. Bueno, tu nombre ya existe, su número de habitación es 510. Ini kunci kamarnya dan ini paspor Anda. Significa en español. Esta es la llave de la habitación y este es su pasaporte. Tony, baik, terima kasih. Significa en español. Bueno, gracias. Después de escuchar la conversación, presentaré vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Diré dos veces y pueden repetirlos después de mí. Selamat siang. Selamat siang significa en español buenas tardes. Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? Significa en español. Hay algo que pueda ayudar? Memesan. Memesan. Ordenar. Kamar. Kamar significa en español la habitación. Melalui significa en español a través. Aplicasi significa en español la aplicación. Atas nama siapa, en nombre de quién, en nombre de quién. Pinjam significa en español pedir prestado. Pasport significa en español el pasaporte. Anda significa en español usted. Nomor 510 significa en español el número 510-501. Kunchi significa en español la llave. Para preguntar sobre las necesidades de los huéspedes, generalmente la recepcionista del hotel dirá: ¿Apa ada yang bisa saya bantu? ¿Apa ada yang bisa saya bantu? Significa en español, ¿hay algo que pueda ayudar? Cuando escuchan una pregunta como esa, pueden responder enviando tus requisitos e intenciones. Saya sudah memesan kamar melalui aplikasi. Saya sudah memesan kamar melalui aplikasi. Significa en español, he reservado la habitación a través de la aplicación. En el idioma indonesio, para mencionar la propiedad, la estructura es un sustantivo, como un pasaporte, una habitación, una llave, y luego seguido por un pronombre o el nombre de una persona. Por ejemplo, Pasport saya significa en español mi pasaporte. Pasport anda significa en español su pasaporte. Pasport dia atau paspornya significa en español el pasaporte de él o su pasaporte. Kamar saya significa en español mi habitación. Kamar anda significa en español su habitación. Kamar dia atau kamarnya significa en español la habitación de él o su habitación. Estimados radioescuchas, para más detalles, escuchemos la conversación entre Tony y la recepcionista del hotel. Tony: Selamat siang, significa en español, buenas tardes. La recepcionista del hotel: Selamat siang, significa en español, buenas tardes. Ada yang bisa saya bantu, significa en español, ¿hay algo que pueda ayudar? Tony: Saya sudah memesan kamar melalui aplikasi, significa en español, he reservado la habitación a través de la aplicación. La recepcionista del hotel: Baik, saya periksa sebentar, significa en español, de acuerdo, lo reviso por un momento. Atas nama siapa, significa en español, ¿en nombre de quién? Tony, significa en español, Tony. La recepcionista del hotel: Baik, boleh saya pinjam paspornya, significa en español, bueno, ¿puedo pedir prestado de su pasaporte? Tony: Silakan, ini paspor saya, significa en español, por favor, este es mi pasaporte. La recepcionista del hotel, baik, nama Anda sudah ada, kamar Anda nomor 510. Significa en español, bueno, su nombre ya existe. Su número de habitación es 510. Ini kunci kamarnya dan ini paspor Anda. Ini kunci kamarnya dan ini paspor Anda. Significa en español, esta es la llave de la habitación y este es su pasaporte. Tony. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Significa en español, bueno, gracias. Los huéspedes extranjeros deben mostrar su pasaporte al hacer el check-in en el hotel, mientras que los invitados locales simplemente muestran una tarjeta de identificación. Estimados oyentes, así fue el programa de Vamos a Hablar en Indonesio, esta vez con el tema The Hotel, en el hotel. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieren saber más el idioma indonesio. También organizaremos una prueba con premios interesantes. La pregunta es, ¿cuál es su nombre? ¿De qué país es usted? ¿Y cuál es su dirección? Favor de responder las preguntas antes mencionadas enviando sus saludos primero y envíe su grabación de voz a nuestra dirección de correo electrónico a voy@voynews.it. Nos vemos de nuevo mañana con un tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola, estimados oyentes de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. La edición de esta vez presenta las canciones con matices de Keroncong interpretadas por cantantes talentosos de Keroncong de Indonesia. Para abrir el encuentro esta vez, escuchamos una canción titulada Air Mata Ibu, Las Lágrimas de la Madre, interpretada por Subarja H.S. Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boinews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.